Tal dia com avui, 16 de setembre, però de l'any 1987, es va signar el protocol de Montreal relatiu a les substàncies que esgoten la capa d'ozó. Recordes els anys 90 que tant i tant es va parlar de la capa d'ozó? Doncs l'any 87 ja es va signar el primer tractat perquè ja es van adonar que estàvem contaminant tant que s'estava esgotant la capa d'ozó. Una capa d'ozó que és una franja de gas molt fràgil que ens protegeix la vida dels efectes nocius dels raigs solars. Per tant, avui és el Dia Internacional de la Capa d'Ozó. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit d'aquestes i altres notícies aquí a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dijous 16 de setembre, són les 12 i 21 minuts, 23-24 graus a la ciutat de Lleida, ha plogut una mica aquest matí. Han baixat, a causa d'aquestes pluges, ha baixat les temperatures màximes de moment, per tant, és bastant més saludable. Això és una opinió personal, és el que porto fatal, el tema de la calor. En fi, tot seguit, buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem un repàs a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Els dijous ens n'anem cap a Anadon Veterinaris per parlar dels animals de companyia, dels que teniu a casa, de gossos, de gats, d'ocells, de tortugues, de peixos, de tots els animals de companyia. I rebem uns consells valuosíssims per part de la Imma Sabater, que és infermera veterinària a Anadon Veterinaris. També estarà amb nosaltres el Cristian Didi, el nostre nutricionista, per parlar de salut i nutrició. I a partir de la una ja saps que normalment tenim les escapades de COPE o la nieve en la COPE, depèn de la temporada. Encara no comencen la setmana vinent i, per tant, nosaltres avui el que farem és parlar d'altres històries. Mira, concretament parlarem amb el comissari de la nova exposició que s'inaugura aquesta tarda al CaixaForum a Lleida, que té a veure amb obres d'art des del segle I abans de Crist fins al segle XVIII, que arriben del Museu del Prado. Parlarem amb el Fernando, que és, a més, el responsable del material didàctic del Museu del Prado i també comissari d'aquesta exposició. També parlarem d'una peregrinació de la Verge, que porta per nom Madre Vent i que aquest diumenge arribarà a terres de Tarragona i Reus i que dijous vinent estaran a Lleida, dijous i divendres. En fi, de tot això en parlarem des d'ara i fins arriba a les dues. Abans, però, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats o amb intervals ennuvolats amb núvols d'evolució diurna. S'esperen ruixats o tempestes, sobretot al Pirineu, on es podrien recollir més de 23 per metre quadrat en una hora. Pel que fa a les temperatures, avui són més baixes, amb unes màximes previstes de 30 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 28 a Tàrrega, de 26 a la Seu d'Urgell i de 22 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà variable fluix, però predominarà la component oest. Si mirem ara la jornada de demà divendres, esperem intervals de nuvolats al Pirineu, amb núvols d'evolució diurna, ja amb probables ruixats, ocasionalment acompanyats de tempesta a la tarda. A la resta tindrem cels poc nuvolats. Per últim, les temperatures diurnes demà no variaran massa, amb unes màximes de 29 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 28 a Tàrrega, de 26 a la Seu d'Urgell i de 23 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos, i és que els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts dos veïns de Badalona, de 59 i 27 anys, i nacionalitats peruana i cubana, respectivament, com a presumptes autors de 4 furts i 4 estafes. La policia va obrir una investigació a finals de juliol després d'una sèrie de furts a vehicles estacionats en pàrquings d'establiments comercials i benzineres de Cervera i Tàrrega. En concret, en aquestes dues localitats se'n van registrar 4 entre el 29 de juliol i el 19 d'agost amb el mateix modus operandi. Els lladres distraien els conductors o bé aprofitaven algun descuit d'aquests per endur-se les bosses de mà de dins dels vehicles. Posteriorment, utilitzaven les targetes de crèdit sostretes per fer compres fraudulentes. Per tant, la recomanació que els bancs mateixos ens fan i que el sentit comú doncs, et diu que s'ha de fer, el que passa és que de veritat que de vegades fa mandra si et roben la cartera, el bolso o la maleta on portes les targetes de crèdit. Avui en dia és relativament fàcil bloquejar aquelles targetes i estalvia't més mals de caps, que ja en tindràs. Que t'acaben de robar, eh? Ja en tindràs, però almenys t'estalvies mal de caps futurs. A Lleida, la Guàrdia Urbana va denunciar la matinada d'ahir un total de 27 joves per causar molèsties durant un botelló que es va celebrar a la canalització del riu Segre a l'alçada de Capon. La intervenció policial es va iniciar cap a 1:15 de la matinada després que la policia local rebés diverses queixes per molèsties veïnals per la celebració d'un botelló en el qual hi havia unes 120 persones, segons ha informat l'Ajuntament de Lleida. Per evitar una major concentració de joves, els cotxes patrulles es van desplaçar per la canalització amb els llums encesos des del pont dels instituts. La majoria van abandonar el lloc sense causar incidents. Malgrat això, van quedar diversos grups al carrer Pere de Cabrera, al pont de la universitat i als voltants. Els agents els van recordar novament que no poden fer soroll ni veure la via pública. La majoria d'ells es van anar dissolent. Tanmateix, cap a 1:15 de la matinada, al pàrquing del carrer Pere de Cabrera, van interceptar 4 joves que estaven bevent, fent soroll, i van intentar fugir. Tots ells van ser multats per causar molèsties veïnals, com preveu l'ordenança municipal de civisme. Que no té res a veure la pandèmia, que no t'enganyin, que no ho facis anar com a excusa, que a partir de les 12 de la nit és hora per anar a descansar. Si vols dormir o no vols, això ja és problema teu. Si pots o no pots, és qüestió de cadascú. Però és moment en el que no es pot fer soroll. Abans de la pandèmia, durant la pandèmia i després de la pandèmia. Si és que hi ha gent que tenen la seva casa amb carrers problemàtics o amb zones problemàtiques i francament, és una tortura. Ho dic en primera instància perquè en un moment de la meva vida em va tocar viure damunt d'un local nocturn i t'asseguro que és una tortura. L'Ajuntament, evidentment, doncs ja pots fer tantes denúncies com vulguis, que va tan lent que abans t'agafarà una crisi nerviosa que no pas tindràs una solució, sempre i quan no sigui cap dels polítics el que visqui damunt d'un local nocturn, que no és el cas, habitualment, perquè és llavors quan ho veus en primera persona, quan empatitzes amb les queixes dels altres. Mentrestant, doncs, tant se val. I per tercer dia consecutiu, els Mossos d'Esquadra han desmantellat plantacions de marihuana a les comarques de Lleida. Concretament, ahir van desplegar sengles operatius a Castelldans i Bovera. La policia catalana va acudir a primera hora del matí a Castelldans, on tenia localitzada una plantació en la qual van comptabilitzar fins a 3.244 plantes amagades entre oliveres i en la qual van sorprendre un dels presumptes responsables, un home de 28 anys de nacionalitat albanesa. Els investigadors també van trobar una tenda de campanya en la qual pernoctava l'arrestat per vigilar el cultiu. Si has llegit aquest titular i et pensaves que era una fake news, doncs és veritat. Catalunya és l'epicentre del cultiu de la marihuana de tota Europa. És així. Altres coses potser no les tindrem, però a hores d'ara aquesta és així. És veritat. És aquesta. Canviem de tema, perquè els hospitals de la regió sanitària del Pla de Lleida tenen 37 persones ingressades per Covid-19, 3 més que ahir, segons les dades publicades pel Departament de Salut, que concreten que un dels nous hospitalitzats, atenció, és un menor d'entre 0 i 9 anys. Està a la franja entre 0 i 9 anys. El nombre de malalts crítics a les UCIs es manté en 9 i la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran suma el seu segon dia consecutiu sense hospitalitzats. Salut ha declarat avui dijous 51 nous contagis a les comarques de Ponent i 7 a les de muntanya, fins a un total de 57.062 casos de Covid-19 confirmats a la província de Lleida des de l'inici de la pandèmia. I obrim la plana local, la plana de política local, perquè avui el, ja fa dies, però avui és el protagonista el grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Lleida. La líder del grup, Ángeles Ribes, forma part del corrent crític del partit, que s'anomenen Renovadors, com també un altre edil, José María Córdoba, mentre que l'altra regidora, María Borrell, és la coordinadora del partit a Lleida i no forma part d'aquesta corrent de Renovadors, sinó que és membre de Ciutadans. La direcció del partit va acordar el juliol expulsar Ángeles Ribes i José María Córdoba després que es neguessin que la primera fos rellevada com a portaveu a la paeria per María Borrell, i a més ara estava tramitant la seva expulsió a través d'una resolució que, pel que sembla, podria haver-se feta efectiva ahir. Tanmateix, Ángeles Ribes i José María Córdoba van expulsar ahir també María Borrell del grup municipal. Dimarts a la tarda, segons la informació que ens va facilitar ahir mateix el grup municipal de Ciutadans. En un comunicat afirmen que aquesta decisió es va adoptar per la nul·la voluntat de Borrell per continuar treballant en el si del grup municipal. Després d'una breu reunió en la que no estava present María Borrell, es va acordar dur a terme el procediment formal d'expulsió mitjançant un escrit a l'alcaldia. Així mateix es va indicar que la regidora Borrell passarà a tenir consideració de no adscrita. Ui, perquè portem 2 anys i 2 mesos de govern a l'Ajuntament de Lleida i és el més mogut dels darrers anys. Recordem que hi ha un altre regidor no adscrit, que és Sergio González, exmembre de Junts per Catalunya, però també hem de recordar que els 2 regidors del Comú de Lleida van ser expulsats de l'equip de govern i que, per tant, ara formen part de l'oposició, i que també va dimitir en el seu moment Regina Cairol, d'Esquerra Republicana de Catalunya. No es va saber absolutament res. Hi ha el comunicat oficial, el que t'has de remetre, en el que tot és normal i que no ha passat res. Però ja sabeu que després les males llengües t'expliquen coses que, reitero, fins que no les pots comprovar o tens declaracions oficials per part dels afectats, nosaltres no les divulguem. També ho va deixar Anna Campos, de Junts per Catalunya, i José Luis Osorio, de Ciutadans, que va ser substituït per José María Córdoba, ara en línia amb Ángeles Ribes i dins d'aquesta corrent de Renovadors dins de Ciutadans. Ángeles Ribes m'acaba d'enviar un comunicat, de fet, explicant que fa uns minuts s'ha enviat recurs al Comitè de Garanties de Ciutadans contra la expulsió d'Ángeles Ribes i José María Córdoba del partit. En fi, un episodi més d'un capítol convuls a la política lleidatana. A veure com va evolucionant tot plegat. I l'Ajuntament de Lleida impulsarà el Pla de Millora de l'Espai Públic 2022-2023 dins el projecte Lleida Conviu. Es tracta d'un programa sectorial d'actuacions a l'espai públic en la capital del Segrià, entès com una estratègia per millorar la percepció de la seguretat i enfortir el sentiment de pertinença i la identificació amb la ciutat i els seus espais. Maco, eh? És bonica la frase. Si se t'escapa les dates, t'explicaré que a l'any 2023, al maig, hi ha eleccions municipals, que per fortuna no es poden canviar a criteri de qui estigui manant. Dic per fortuna perquè, si no, amb el que estem veient amb la taula de diàleg del govern de Catalunya, igual tenim eleccions d'aquí 4 dies. Dic si se t'ha escapat la data, perquè curiosament portem 2 anys en què la majoria de la població, una de les queixes que ha tingut és la deixadesa de la ciutat, la deixadesa de manteniment, no parlo ja només d'escombra, manteniment, i la deixadesa en el tema de seguretat. Els lleidatans i les lleidatanes se sentien insegures a la ciutat de Lleida. Doncs ara engegarem un pla que ens portarà just a les eleccions en el que abordem aquest tema. Ens ha costat 2 anys adonar-nos-en que la gent s'estava queixant de que no se sentien segures ni segurs a la ciutat de Lleida. En fi, interpreta com vulguis, eh? Jo només et dono les dates. Les dates. També l'Ajuntament de Lleida ha demanat suport tècnic a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per solucionar els problemes d'inundabilitat al marge esquerre del Segre en el seu punt més crític, que és l'altura de l'aigua en un desbordament que podria arribar fins als 7 metres, tot i que aquestes situacions passen una vegada cada 500 anys. El canvi climàtic les podria afavorir i, per tant, potser en lloc de cada 500 anys es podria reduir. De totes maneres, ja saps que això de que passi cada 500 anys no vol dir que no t'haiguis de preparar. Per tant, poden començar a treballar ara perquè no torni a passar. I al territori, el Pallars Jussà es manifestarà contra l'AMAT. Recorda que en vam parlar ahir. Les línies de molta alta tensió el proper 9 d'octubre. Els contraris a la línia de molt alta tensió iniciaran una recollida d'al·legacions al projecte. Nosaltres fem una pausa. Aquesta és la informació del dia i te l'hem explicat aquí a COPE Lleida.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar.
I comencem el nostre espai de veterinaris. Una temporada més confiarem en Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, que els trobes a internet, www.anadonvet.com, i que tenen aquest telèfon de... que funciona a les 24 hores, que si truques a un horari comercial et contestaran des de la botiga, i si necessites atenció veterinària, evidentment et passaran de manera prioritària amb un veterinari o una veterinària, però que si truques fora d'hores, o truques en diumenge o a la matinada, perquè aquestes històries sempre passen de nit, doncs et contestarà sempre un veterinari o una veterinària de guàrdia, i això no té preu, de veritat, eh? 973-266-388, 973-266-388, Anadon Veterinaris, una temporada més que estaran amb nosaltres i una temporada més que saludarem tots els dijous a la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs sapa que hem renovat contracte una temporada més per seguir parlant. Anava a dir de gossos i gats, aviam, d'animals de companyia en general dic gossos i gats perquè és el que hi ha majoritàriament a les cases, que no és l'única, també tenim ocells, tortugues i d'altres animalons, però gossos i gats són la immensa majoria. Més gossos que gats o no? Més gossos que gats o no?
Ara últimament estan al 50-50.
Ah, mira, t'ho dic perquè a vegades ens pensem que tots són gossos i no. El problema és que, clar, els gats no els hem de treure a passejar pel carrer i per tant no els veiem, però n'hi ha molts a les cases, eh?
N'hi ha molts, sí, cada vegada més.
Uh-huh. I Imma Sabater, com ha anat l'estiu?
Molt bé.
Sí?
Sempre.
Has aprofitat?
He aprofitat, sí.
Bueno, els gats de casa, què tal? Creixen gats a l'estiu o no?
Estan genials, gats de casa. És que millor viuen.
Bueno, perquè això ja ho hem dit alguna vegada, la Imma Sabater té dos gats a casa.
Sí.
Són
gats guió gossos, eh? Perquè si veuen una mosca, de moment la volen... Està bé. Vinga, anem a caçar. Si hi ha dos, seuen i diuen, vinga, home, molta senya. O sigui, supercaçadors, saps?
Molt bé. Escolta, per cert, que això no ho hem parlat mai, tampoc, no és el tema que anàvem a parlar, però fem un incís per conèixer. Escolta, tu com van arribar aquests gats a casa teva? És a dir, els vas voler, te'ls van regalar, els vas anar a buscar?
Els vaig adoptar. Uh-huh. I he de dir que jo vaig estudiar la meva carrera pels gats. Sempre tinc gats.
Uh-huh.
Aquests els vaig adoptar de petitets. Són germans.
Ahà, molt bé, molt bé.
I fa que estan amb mi 10 anys.
10 anys?
Sí.
Quin tipus de gats són?
Europeu comú.
Europeu comú, vale.
Sí.
M'he quedat igual, però vaja...
Es diuen així.
Es diuen així, vale. No,
sí, és un europeu comú.
Europeu,
sí.
Comú. Ara ho buscaré a internet, a veure si em surt la imatge. En fi,
sí.
Gats, Imma Sabater, Anadon Veterinaris, els dijous, parlant de tot plegat. Us dono el nostre número de WhatsApp perquè ens feu consultes. Nosaltres tractarem temes d'importància, però si hi ha algun tema que us amoïna i voleu que ho tractem, doncs només cal canviar un missatge de veu al 664-526-180, 664-526-180. Bé, Imma Sabaté, que per començar la temporada ja m'has preparat un tema d'aquests, sí, que ja el tinc aquí apuntat, me l'he lletrejat i tot, perquè me'l busques és ben difícil, rinotraqueïtis infecciosa.
Molt bé.
Que bé que comencem. Que sí, bé que comencem.
Comencem forts la temporada.
Bueno, això és una malaltia de gossos.
Avui parlarem de la canina, sí, i he escollit aquesta malaltia perquè s'agafa molt a gosseres, quan els deixes a gossos on hi ha puestos on hi ha molts gossos, és comú. Llavors he escollit això per després de les vacances, que moltes vegades l'agafen.
Ahà. Anem a descriure-la. Quin tipus de malaltia és? Vies infeccioses, vies respiratòries, suposo.
Sí, la rinotraqueïtis o traqueobronquitis infecciosa és més coneguda comúment com a tos de les gosseres. És una malaltia respiratòria canina que afecta, el que has dit, les vies superiors respiratòries. Concretament es veuen afectats la cavitat nasal, la laringe, la tràquea, les cordes vocals i els bronquis. És similar a la nostra grip, encara que la seva afecció no és greu ni perillosa a priori. Resulta altament contagiosa entre els gossos, per això que és molt important fer tot el possible per evitar-la. Es tracta d'una malaltia d'origen víric i bacterià, dels dos.
Vaja.
La bacteria que la causa es diu Bordetella i els virus para influenza i adenovirus.
Déu-n'hi-do. Hi ha manera per tallar els contagis, separant-los, suposo?
Sí. Primer te diré quins són els símptomes principals.
Ajà.
El símptoma més clar i evident, com ja hauràs intuït, és la tos.
La tos.
El gos pot tossir sense més o quan sent pressió en el coll, amb el collaret, per exemple, o fa un esforç físic, comença a tossir. És habitual que quan el propietari acudeix a la clínica ens digui que el gos té una tos seca i arcades, com si tingués alguna cosa a la gola. Sempre te diuen el mateix. No obstant, aquesta no és l'única manifestació de la malaltia. També pot tindre secrecions en forma de petits vòmits blancs i espumosos, secreció ocular, secreció nasal, febre. La malaltia no sol afectar l'estat d'ànim i no és perillosa a la salut de l'animal si es tracta a temps.
Clar.
No obstant això, si no es fica en tractament, pot anar sempre sent més greu.
Clar, 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 com sempre, sí. Sí, sí, sí.
Sí, i acabant amb una pneumonia.
O sigui,
a veure, quin és el tractament?
Això,
ai, perdó.
No, anava a dir, o sigui que, escolta, aviam, si el gos ens estornuda o tus un dia o dos, aviam, tranquils, a veure, i tal. El tercer pot ser que ho preguntem ja, no?
Sí. Sí, el gos pot tossir un moment per qualsevol cosa. Notarem que ho fa molt sovint i que acaba amb arcades, es note que
clar,
no és una tos normal d'un moment.
Clar, clar, clar. Pel que has dit que és molt contagiós, clar,
molt.
A les gosseres entenc que clar, estan barrejats i junts.
Clar, a criadors, a gosseres, a puestos on hi ha molts gossos.
Clar, en principi, jo si tinc un gos a casa i el trac a passejar i no relaciono amb cap altre gos, en principi cap problema.
És més complicat.
Clar.
Sí, és més complicat.
Uh-huh.
El tractament s'utilitzen antibiòtics, antiinflamatoris i medicaments per alleujar la tos i reduir la febre. És important, a mesura que sigui possible, evitar el contacte del gos malalt amb altres gossos, clar, per lo que hem dit, perquè es contagia d'una manera molt ràpida.
Escolta, i amb altres animals? Si, imagina que tinc un gos i un gat a casa.
No li contagiarà.
Vale.
Ni a tu.
No, sí, aquesta era l'altra pregunta.
Perquè això ho pregunten molt.
Oh, clar.
Es propaga de manera molt ràpida per l'aire o per contacte directe amb el gos malalt.
Uh-huh.
Contagiant-se la via oral, nasal, a través dels agents patògens presentats a les secrecions. ¿vale? I el que acabem de dir, el contagi només es produeix entre gossos i no de gos a humà.
No, de gos a humà, ho pregunto perquè, a més, avui en dia qualsevol espècie viva que veguis tossint, avui en dia ja t'assenyalen amb el dit, eh? O sigui que...
he de dir, encara que existeix una petita possibilitat d'infecció en nens i persones immunodeprimides.
Ajà, val.
O amb problemes respiratoris.
Amb defenses baixes, val? O no desenvolupades. Doncs, escolteu, que tu és el gos i té aquesta tos característica que sembla que se li ha quedat algo que... Escolta, una trucada o una visita al veterinari i ja està. El tractament és relativament ràpid? Fa efecte ràpid?
Depèn. Sol tenir més incidència en cadells i tenen les defenses que encara no les tenen desenvolupades. Ah. O animals malalts o geriàtrics, amb el sistema immune afeblit. Aquestos trigaran més a sortir de la malaltia. Necessitaran més dies de tractament. Que un gos més jove, que està millor el sistema immune.
Clar, clar, clar.
Depèn, clar,
però,
del gos en particular.
La majoria, si s'agafa temps, això no és crònica,
sí,
és cura
sí,
i prou.
No, és cura i ja està. Bueno. Ara, també he de dir que es pot prevenir perquè existeix vacuna.
Ah, bueno, vacuna única...
Sí, existeix vacuna que la podem renovar. O sigui, jo aquesta vacuna la recomanem quan, el que he dit, quan l'has de deixar a l'estiu amb una guarderia, que sol dir, o amb una residència, a puestos on hi anirà més gossos o que està molt a prop de granges, de residències, on viuen molts gossos.
Mm-hmm. Bueno.
Llavors la recomanem ficar, el que has dit tu, si tens un gos o dos teus, que surten a passejar al carrer normalment, a no ser que s'apropi un que la té, no és més complicat d'agafar-la.
Si sortiu a passejar amb el vostre gos i veu un altre i comença a estornudar o a tossir, doncs el separeu, per si de cas.
Però que sapigueu que existeix vacuna.
Molt bé. Doncs, espera, que agafo el paper, la rinotraqueïtis infecciosa, la canina. Avui hem parlat de la canina. Si em fas aquesta diferenciació, entenc que també hi ha la de gats, eh? La
sí.
Felina. Bueno.
És diferent, això hi ha un altre dia.
En parlarem un altre dia. Imma Sabater, infermera veterinària, està a Nadon Veterinaris, carrer Segrià número 11, a Lleida. I si no, els hi fas un truc al 973-266-388. Davant del mínim dubte, sempre és millor fer una trucada i que et diguin, escolta, tranquil o tranquil·la, que això no és res, que no després haver de córrer, de veritat. 973-266-388, carrer Segrià número 11. Pensa que ells en saben molt, que tenen molta experiència, que amb un cop d'ull ja et diran, ja saben el que li passa, eh? Imma Sabater,
Que com sempre, aquesta temporada, el primer episodi de la temporada, ho dic, no mediqueu al vostre gos sense preguntar,
sí,
perquè
sobretot.
Teniu a casa algun medicament vostre per la tos. No.
Ni
per la tos ni per res, parlem de la tos.
No, ni medicaments que ens hagin deixat d'altres gossos. És que mira, dona-li això que em va anar molt bé. No es medica el gos si no t'ho diu la veterinària o el veterinari, sobretot.
Exacte.
Sobretot. Imma Sabater, fins dijous vinent.
Gràcies.
Esta temporada... En 13 iniciamos un viaje por el mejor cine, en el que la ficción supera siempre a la realidad.
¿A dónde vamos?
¡Vamos a abrirles la puerta a un mundo nuevo!
Un horizonte de sensaciones.
¡Miau!
Para vivirlas a lo grande. 13, tu televisión. Compártela.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara sí, que els dijous en aquesta hora tornarem a parlar de salut i de nutrició i de salut. Posa-ho amb l'ordre que vulguis, perquè va tan íntimament lligat que ja és impossible deslligar-ho. Ja saps que nosaltres busquem aquí i entén sempre de tot plegat i els, en aquest àmbit del nostre nutricionista, del Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricardo, bon dia.
Oye, el verano que ha pasado rápido o no?
El verano, bueno, hasta, yo lo he disfrutado bastante,
vale,
la verdad,
vale, vale.
He hecho algo de desconexión y he estado por el norte que estaba fresquito. La ola de calor yo me escapé, pero
vale.
Volando.
Bueno, pues mira, tú eres listo, yo la padecí toda, pero bueno, es igual. Yo siempre digo lo mismo, porque es verdad que todavía hoy ha llovido un poco por la mañana, nada, cuatro gotas, pero sigue haciendo calor y aún estamos en verano, hasta el 20 y pico aún estamos en verano, pero para mí cuando abren las escuelas y los alumnos vuelven a las clases, es como que, vale, ya está, se acabó el verano, nos vamos a la rutina, que no me gusta llamarlo así, Pero sí, es verdad que volvemos un poco a los horarios y a tenerlo todo un poco más controlado. Supongo que con la alimentación, con la nutrición, pasa algo similar. En verano igual nos soltamos un poco, pero es conveniente seguir unos hábitos igualmente, ¿no?
Claro, mira, una de las cosas que más vemos en consulta es que, digamos, volver a la rutina o, digamos, cuando una vez acaban las vacaciones, porque a veces acaban las vacaciones a mitad de agosto y luego estamos a mitad de septiembre, aún no he vuelto a la rutina.
Claro.
Porque ese momento de en qué momento vuelvo otra vez a tener los horarios y parece que tengo que esperar pues al cole o tengo que esperar a los horarios de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, septiembre es un buen mes porque todo el mundo quiere volver a la rutina y claro, hay una necesidad de volver. Pero a veces cuesta mucho, aunque vuelvas a la rutina de los horarios, volver a la rutina de tus hábitos, ¿no?
Claro, aquí hay dos rutinas. Hay unas cuantas rutinas por recuperar. Una, los horarios de las comidas y las maneras como comemos. La otra es la cantidad de veces que comemos. Y después, lo que comemos, ¿no? O sea, hay faena, ¿no?, para volver en septiembre.
No, claro, y es que a veces las rutinas tan básicas como voy a comprar porque la nevera la tenía vacía.
Sí, también.
No, antes de irme, entonces, como siempre, que algunas veces ya no se ha hablado en el programa, la lista de la compra, ir a comprar, es uno de los botones importantes a apretar cuando empezamos en septiembre o empezamos después del verano, porque de esa manera ya lo que tienes en la nevera al final lo vas a cocinar y lo vas a comer.
No, doy fe de ello. Si algo no quieres comerlo, no lo compres. O sea, es que es tan fácil, pero tan tonto a la vez que es así. O sea, si lo tienes, te lo vas a comer. Es que esto es así.
Entonces, sí. Entonces, primera recomendación importante es sentaros un momentito, tener 20 minutitos, 10 minutos para vosotros, hacer una lista de la compra, mirar qué tenéis en la nevera y comprar el resto. Entonces lo organizamos. Comprar un poco, pues volver a rutina de comprar verduras, ensaladas, pues ahora todavía hay temporada de tomates, de pepinos, compramos ahora alguna calabaza que empieza de temporada de otoño, o empezamos con alguna verdura que vayamos a verdulería y volvemos a tener una rutina. Ese es como el primer paso para empezar rutina. Ir a comprar, hacer una lista de la compra, comprar. Segundo paso importante, ¿sabes cuál es, no? Que lo has dicho, los horarios.
Los horarios.
Los horarios son importantes, ¿vale? Y a veces la rutina no empieza porque el horario está desordenado. Hay personas, por ejemplo, que no empiezan con horarios hasta finales de septiembre y por eso cuesta tanto, ¿no? Entonces me levanto muy tarde, entonces ya no desayuno. Entonces llego con mucha hambre a la comida y entonces ya es como un caos y ya como el doble, ¿no? Entonces yo os aconsejo que empecemos a introducir horarios en lo que ahora en esta temporada, ¿no? Pues más o menos, tampoco tiene que ser como tan rígido, pero pues al menos durante la mañana, en un horario más o menos, cuando te despiertes, tener un desayuno o un tentempié. A media, a la comida, pues tener un horario entre 1:30 y 3:30, que es el horario de la comida. Por la tarde, tener una merienda, pues entre 4, 6, 7 de la tarde, 8 incluso. y la cena entre 8:30, 10 de la noche, una cena, ¿no? Tener esos horarios más o menos establecidos, porque ayuda a todo el mundo, ayuda a los niños, ayuda a los adolescentes, ayuda a toda la familia que se organice, ¿no?
No nos ha llegado ningún mensaje, pero puede llegar en cualquier momento, de gente que te diga, y yo creo que esto lo vamos a tener que tratar no hoy, pero algún día, que te diga, oye, ya que vengo del verano y tengo que volver a empezar, me han hablado de lo del ayuno intermitente. Otros que si las 5 comidas, otros que si las 5 ya no sirven, que ahora son 2. Son temas que se habla mucho, últimamente.
Claro. Mira, Ricardo, yo a lo mejor ahora llevamos medio mes y a lo mejor hemos visto, no sé, 200 o 300 personas de septiembre. Hmm. O sea, yo diría que el 90% más o menos me ha preguntado si puede hacer ayuno intermitente.
Es que
o si puede hacer la dieta. También ahora vuelve otra vez un poco con el tema de la dieta cetogénica. Entonces, ¿puedo hacer ayuno intermitente? O sea, a veces es como una cosa muchísimo más primaria todavía, de vamos a introducir alimentos básicos de alimentación, como frutas, como integrales, como pan integral, como tortillas, como huevos, antes de ir a ver no como, ¿sabes? Sí, durante o sea, cada uno que entienda lo que necesita, y si alguien necesita pues hacer un poco de ayuno, bueno, quiero decirte, ya lo hablaremos, pero a veces antes de recurrir a ver qué hago como para ordenarme o para hacer una pauta de nutrición, porque ay, que he subido de peso, pues alguna cosa primaria.
Claro.
Vamos a comer frutos secos, comer pues pescado, que a lo mejor en verano pues ha costado comer, pues a comer legumbres que no sé si alguien, o sea, he preguntado a todo el mundo y nadie ha comido legumbres durante el verano.
Yo sí.
Tú sí, ¿no?
Bueno, y además cocinados con platos que tú me recomendaste de verano, fresquitos, y la verdad es que la legumbre no tiene nada que envidiar a otras comidas. Es que en ensaladas de verano son tan buenas, que es que yo no lo entiendo.
Sí.
No lo entiendo.
Bueno,
pero
pues,
es verdad,
pues, por ejemplo,
sigue siendo el patito feo las legumbres.
Sí, tal cual. Entonces, primero, pues reflexionemos de qué es, dónde estoy y qué alimentos naturales básicos de la alimentación, que todos los conocemos, no estoy introduciendo, pues empecemos por introducirlos. Y ya veremos más adelante si a lo mejor realmente necesitas una dieta específica, pues entonces, no sé qué, y ya veremos.
Claro.
Pero por ahora, introducir alimentos saludables, hacer lista de la compra y tener un poco de horarios. Y no esperemos a que pase nada milagroso.
Claro.
No esperemos a que...
Déjame hacer un inciso, porque podemos hacer un ayuno intermitente, pero no os fiéis ni de las opiniones ni de los foros de internet. ¿Quieres hacer un ayuno intermitente? Me parece bien. Vete a ver a un nutricionista, llama a Cristian, y ellos estudiarán tu caso y te dirán si te va bien o si no te va bien. Y si te va bien, te dirán cómo hacerlo, porque como todo, tiene su explicación y tiene sus normas. No es... me salto 3 comidas y ya está. No es tan fácil, ¿eh? Y además es que en internet hay muchas páginas que están bien diseñadas y que te lo ponen tan fácil, te lo explican tan fácil, que al final te lo crees. Cuidado con todo el tema de dietas, alimentación, medicina en general, cuidado con todo eso, mejor todavía, que nosotros aún lo sabemos hacer, de frente a frente con una persona, nada de internet.
Y además es que septiembre, octubre son 2 meses ideales para empezar a hacer una dieta milagro, porque es blanco, entonces aparecen todas, y aparecen, pues entonces es un recurso que pues consultémoslo, porque son herramientas que se podrían llegar a utilizar, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero si no quieres ir a un nutricionista, primero empieza por las cosas básicas, pregúntate qué cosas de alimentos frecuentes no te estás comiendo y empiezas a introducirlos.
Claro.
Cosas básicas de la alimentación que en septiembre no cuesta muchísimo, muchas veces, ¿no?
Uh-huh. El Cristian, per cert, els trobeu a disantanutrición.com, a les xarxes socials, busca'ls com Disanta Nutrición o com a Cristian Didier, i a Lleida, que entre d'altres llocs estan al carrer Alcalde Porqueres número 76. Demana cita, eh? No et presentis allí perquè tenen els horaris plens, perquè a poc la gent va agafant consciència d'allò que jo et dic sempre. Com a mínim un cop a la vida, com a mínima, visita un nutricionista, explica-li tots els teus hàbits i tot el que menges i el que vols aconseguir, i la nutricionista o el nutricionista et diran si vas bé, si no vas bé, si cal tocar poques coses o si cal canviar-ho tot. Això, cada cas es un mon. O sea, una vez al nutricionista tenemos que ir, más de una vez, pero bueno, mínimo una vez, ¿eh? Aquello para decir, he estado con un nutricionista. En fin, Cristian, oye, tenemos por delante una temporada entera en la que, entre otras cosas, fíjate, lo que te decía yo, y tú ya te lo has encontrado con medio mes, ¿eh? Mucha gente preguntándote por el ayuno intermitente, por si me salto comidas. Bueno, yo creo que de esto vamos a tener que hacer un especial, o dos, o tres,
sí,
y hablar, mira, profundamente, porque eso existe y se puede hacer, pero hay personas y casos que no va bien, y sobre todo, si se hace, se tiene que hacer bien.
Exacto, tiene matices, pues hay que personalizarlo.
Claro que sí. Cristian Didier, como siempre, un placer. El jueves que viene ya entramos en materia. Un abrazo.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Bienvenidos a Mediodía COPE. Llegamos a la mitad de mes con el precio de la luz desbocado, 188 euros. Vamos a pagar hoy el megavatio hora. Son 16 euros más que ayer y casi 60 más que lo que pagamos a principios de septiembre. En 15 días se ha pasado de 130 a 188 euros. Esto es un 40% más. Pero es que en todo este año el precio se ha disparado un 268%. Lo has escuchado bien, ¿eh? Un 268%. De seguir esta tendencia, es más que probable que la semana que viene el megavatio hora supere ya los 200 euros. Esto sigue imparable y la duda ahora, esa duda, la pregunta que se hace tanta gente, es cuándo vamos a notar en nuestra factura esas medidas que ha aprobado el gobierno esta semana para poder contener la tarifa. Bueno, pues esas medidas se publicaron ayer en el BOE y hoy han entrado en vigor. Ya sabes que la norma obliga a las compañías eléctricas a devolver hasta el próximo 31 de marzo parte de sus beneficios extraordinarios, un importe que el Ejecutivo calcula en 2.600 millones de euros. Pero lo que más nos va a afectar a nosotros como consumidores es la bajada de los impuestos, que son casi la mitad de nuestra factura. Ya se había bajado el IVA el pasado mes de julio, también se ha suspendido el impuesto de generación eléctrica y ahora además se reduce al mínimo que marca Bruselas, al 0,5%, el impuesto especial a la electricidad. ¿Todo esto qué supone? ¿Cuánto me voy a ahorrar? Pues desde el gobierno aseguran que el ahorro puede llegar hasta el 30% de media cada mes de aquí a fin de año. El objetivo es terminar este 2021 pagando lo mismo que en 2018, unos 600 euros anuales para un consumidor medio. Esa fue la promesa que hizo el presidente del gobierno, que por cierto cogió de referencia ese año, 2018, que fue un año también con la luz disparada, con la luz altísima, no tanto, es verdad, como ahora, pero ese año pagamos en nuestro recibo el precio más alto de la última década. Bueno, pues hoy entran en vigor las nuevas medidas, por lo que en la factura de septiembre tendremos dos partes. La primera quincena con la normativa antigua y la segunda con la que se ha aprobado ahora. Será en estos últimos 15 días cuando deberíamos notar ya algo de ahorro. Un ahorro que lógicamente será mayor ya en la siguiente factura, la del mes de octubre, cuando todo el mes estará ya en su totalidad con la nueva tarificación. La luz es sin duda uno de los asuntos que más preocupa ahora mismo. Por lo mucho que afecta a nuestros bolsillos, no hay más que salir a la calle, hablar con particulares o con los dueños de locales, de negocios, para ver que hay mucha gente, muchísima gente muy cabreada con este tema. Pero fíjate por dónde la imparable subida de la luz no pasa factura, lo de factura nunca mejor dicho, al gobierno, porque según el último CIS que hemos conocido hoy, el PSOE sube en intención de voto. Según la cocina de Tezanos, el Partido Socialista aumenta a 9 puntos la ventaja sobre el Partido Popular, que además, según este sondeo, pierde votos, que es justo lo contrario que recogen el resto de encuestas que hemos ido conociendo en las últimas semanas. Es decir, el país incendiado con el precio de la luz, pero Tezanos asegura que este asunto al gobierno ni le salpica. Increíble. Es jueves 16 de septiembre, hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Ángel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Abrimos con un nuevo caso de violencia machista. Una mujer ha sido apuñalada en su domicilio de La Coruña, presuntamente a manos de su pareja. El hombre, que está siendo buscado por la policía, tiene antecedentes por violencia contra otras dos mujeres. Por cierto, que el servicio telefónico contra el maltrato, ese número de teléfono, el 016, ha superado el 1 millón de llamadas desde que se puso en marcha en 2007. 1 millón, Pilar, de llamadas, que se dice pronto.
Muchísimas, ¿eh?
Muchísimas, sí, sí. Es un problema que, desde luego, se refleja en este teléfono. Vamos con otras de las aristas de la vacunación. La Comisión de Salud Pública decide hoy si se aplica la tercera dosis de la vacuna del coronavirus en las residencias de ancianos, a personas inmunocomprometidas o también a personas con alguna enfermedad que lo necesite. Por su parte, las asociaciones de discapacitados intelectuales han pedido que se les suministre también esta tercera dosis. Y la justicia lleva la contraria al Ayuntamiento de Palma de Mallorca y anula la prohibición de alquileres turísticos en la ciudad de la capital balear. El Ayuntamiento está estudiando si presenta un recurso a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. También contamos que Manel Gas ha sido elegido nuevo abad de Montserrat. Tiene 51 años y es natural de Barcelona. Hasta ahora era mayordomo administrador de la abadía benedictina y antes ejerció como director de la Escolanía. Añadimos que la Conferencia Episcopal Española ha celebrado una jornada de encuentro de todos los responsables de las oficinas diocesanas para la protección de los menores y la prevención de abusos sexuales. Además de poner en común sus avances y dificultades, han profundizado en aspectos técnicos, así como de coordinación entre las delegaciones y con las congregaciones religiosas.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, hoy comienza la Europa League para el Betis y también para la Real.
Sí, dos equipos españoles en esta competición. El Betis regresa a Europa dos temporadas después y recibe a las 7 menos cuarto al Celtic de Glasgow. Este es Joaquín Sánchez, 40 años. ¿Quién sabe si está ante su última temporada en Europa?
Para mí es doblemente especial porque igual es mi último año que puedo competir en Europa y me gustaría disfrutarla 100%. Independientemente de que sea especial, personalmente para mí pues puede ser un año bonito si somos capaces de llegar lejos, ¿no?
Y a las 9 de la noche, la Real Sociedad juega en Eindhoven, en Holanda, contra el PSV. La Real va a estar acompañada por más de 600 aficionados en este viaje. Y acaba de hablar Pau Gasol en su fundación. Hay una pregunta clara: ¿qué va a hacer con su futuro? Vamos a ver si ha dicho algo. Víctor Navarro.
Sigue sopesándolo. Pau ha asegurado que aún debe darle una vuelta más, que hay días que se levanta con ganas de entrenar, pero debe consensuarlo con su familia. Ha confesado que su amigo y ejecutivo del básquet azulgrana, Juan Carlos Navarro, le va preguntando qué va a hacer, pero hasta la fecha no tiene decidido si seguir un año más o retirarse. Por lo que respecta a su hermano Marc, ya sin contrato con ningún equipo de la NBA, desconoce si va a combinar el rol de presidente y jugador en el Girona.
Recordamos eso, en las últimas horas Memphis ha hecho oficial que deja libre a Marc Gasol. Ahora estamos a la espera de saber si continúa jugando en España o se retira.
Gracias, Corro. Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, pràcticament 7 minuts per sobre de la 1, dijous 16 de setembre, per sobre dels 24 graus a la ciutat de Lleida. Ja saps que els dijous en aquesta hora doncs hem de parlar de les escapades de Cope o de la nieve en la Cope, depenent de la temporada, però comencen la setmana vinent. Avui, abans de tot això, el que farem és conèixer, per exemple, la nova exposició que s'està inaugurant ara i que quedarà oberta ja al públic aquesta tarda al Caixa Fòrum, que estarà des d'ara i fins al proper 30 de gener del 2022. També coneixerem la peregrinació Madre Ben, que porta la Immaculada, la Verge, a Terres de Lleida. Serà dijous vinent, que arriba dijous i divendres. T'expliquem amb un dels organitzadors per on anirà. Perquè, a més, aquestes coses són aquelles que, si t'interessen, s'han de veure. No, si t'ho expliquen o ho veus a través d'internet, no és el mateix. S'han de viure i s'han de veure. Però abans, busquem aquesta previsió meteorològica. Ho fem connectant amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats o amb intervals ennuvolats amb núvols d'evolució diurna. S'esperen ruixats o tempestes, sobretot al Pirineu, on es podrien recollir més de 23 per metre quadrat en una hora. Pel que fa a les temperatures, avui són més baixes, amb unes màximes previstes de 30 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 28 a Tàrrega, de 26 a la Seu d'Urgell i de 22 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà variable fluix, però predominarà la component oest. Si mirem ara la jornada, jornada de demà divendres esperem intervals de nuvolats al Pirineu amb núvols d'evolució diurna i amb probables ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta a la tarda. A la resta tindrem cels poc nuvolats. Per últim, les temperatures diurnes demà no variaran massa amb unes màximes de 29 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 28 a Tàrrega, de 26 a la Seu d'Urgell i de 23 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una ullada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Parlant de successos, recorda que t'explicàvem que hi ha hagut dos detinguts per robar en vehicles a Cervera i Tàrrega i, a més, després utilitzar les targetes de crèdit sostretes per comprar en estancs. Els lladres distreien els conductors o aprofitaven un descuit d'aquests per endur-se de dins les bosses de mà. També hi ha hagut dos detinguts més per cultivar més de 1.500 plantes de marihuana en una zona boscosa d'Olius. Els dos arrestats vivien en tendes de campanya i aprofitaven l'aigua del riu i la pluja per regar. Amb el mateix tema, s'ha decomissat més de 5.000 plantes de marihuana a Castelldans i a Bovera, i s'ha detingut un ciutadà albanès que custodiava la plantació en un camp d'oliveres. Això ha estat a la zona de Castelldans i a Bovera. I també els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 20 anys de nacionalitat espanyola i veí de Lleida com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència. La policia explica que els fets van passar cap a 2:45 de la tarda, quan una patrulla que feia tasques de seguretat ciutadana va detectar dos joves en actitud sospitosa al carrer Doctor Fleming de la capital del Segrià. Seguidament van estacionar el vehicle i es van adreçar als dos homes. Davant el requeriment, un d'ells va fugir corrents i l'altre va llençar un objecte dins una paperera de la via pública. Els Mossos van interceptar l'home que va llençar l'objecte i quan el volien identificar va reaccionar de forma violenta, per la qual cosa el van haver de reduir. Posteriorment van comprovar que l'objecte llençat era un rellotge. Paral·lelament, els Mossos van escoltar per l'emissora de ràdio que feia pocs minuts que s'havia produït un robatori amb violència al carrer Cristòfol de Boleda. Tres individus havien assaltat una dona a la qual van immobilitzar per robar-li el rellotge que portava posat. Dos dels lladres havien fugit corrents i un tercer en patinet elèctric. En fi, tot això lligat amb la notícia de que l'Ajuntament de Lleida impulsarà el Pla de Millora de l'Espai Públic 2022-2023 dins del projecte Lleida Conviu. Es tracta d'un programa sectorial d'actuacions a l'Espai Públic de la capital del Segrià, entès com, obro cometes, una estratègia per millorar la percepció de la seguretat i enfortir el sentiment de pertinença i la identificació amb la ciutat i els seus espais. Tanco cometes. Havies notat que Lleida semblava insegura? Que si ho havies notat fa dies, que ho havies notat? Doncs ara s'engegarà això. El 2022, que estem al 2021 encara. 2022 i 2023. I ull, perquè l'estratègia és per millorar la percepció de la seguretat. Espero que realment sí que millori la seguretat. Amb dades de sanitat, els hospitals de la regió sanitària del Pla de Lleida tenen 37 persones ingressades per Covid-19, 3 més que ahir, i d'aquestes 3, una és de la franja d'edat d'entre els 0 i els 9 anys. A l'Alt Pirineu i Aran sumen segon dia consecutiu sense cap persona ingressada. D'altra banda, avui dijous, Salut ens diu que hi ha 51 nous contagis a les comarques de Ponent i 7 a la muntanya, fins a un total de 57.062 persones contagiades des del principi de la pandèmia. I d'aquí uns dies, concretament el 24 de setembre, hi haurà més d'una quarantena d'activitats, aquest any gairebé totes presencials, malgrat que requereixen inscripció prèvia i tots els protocols, entre visites a museus i centres d'investigació, concursos, tallers i xerrades sobre ciència i els seus protagonistes, que són tots els actes que conformen el programa de la nova edició a Lleida de la Nit Europea de la Recerca. Recorda que se celebrarà el seu dia central el proper dia 24 de setembre. organitzada per cinquè any consecutiu pel grup d'investigació en energia i intel·ligència artificial de la Universitat de Lleida. La iniciativa oferirà al públic visites a l'IRB Lleida, al Parc Científic i Tecnològic, a l'IRTA, Fruit Center, a l'Arxiu Municipal i al Museu de l'Aigua, així com tallers que abordaran la manera de millorar el son, com funcionen els sistemes satelitals de navegació global, la importància de l'estudi dels micromamífers en l'arqueologia, descobrir l'ADN de maduixes i plàtans, com poder fer una reanimació cardiovascular als nens o com són d'útils els insectes en el control de plagues agrícoles. En parlarem els propers dies, però apunta't a l'agenda, 24 de setembre, la nit de la investigació. Fem una pausa i de seguida et fem un avanç de les escapades de COPE.
En Rinascimento, después de 35 años decorando hogares con la mejor calidad, iniciamos nuestra última etapa. Agradecemos su confianza con precios muy asequibles en toda la exposición. Muebles, arte, pintura. Rinascimento, mobiliario y decoración. Calle Germanetes 14, a 100 metros del parking Hospital Montserrat.
COPE Lleida. Am Ricard Álvarez.
Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel.
I ara seguim al migdia de COPE Lleida. És dijous i en aquesta hora habitualment ja saps que parlem d'escapades, les escapades de COPE. I quan faigui una mica més de fred, doncs la nieve en la COPE. Tot això ja saps que sempre presentat pel David Velasco. El que passa és que avui doncs estan acabant d'afinar continguts, buscant històries i a més a més, no t'ho perdis, perquè estan a Panticosa, que de tant en quant t'ho recomano, que hi vagis, és un lloc magnífic. Estan a Panticosa perquè s'està realitzant la darrera trobada del campionat osmòtic COPE Golf Catalunya. David Velasco, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, com estàs?
Panticosa és un lloc per venir en peregrinació pràcticament un cop a l'any mínim.
I tant. La veritat és que és un indret fantàstic, un lloc que per molt que expliquem, sempre cal venir, perquè és quan arribes que te n'adones de la magnitud de la meravella que és Panticosa. A banda de la temperatura, aquests dies, per exemple, els que ens estan escoltant des de les capitals, diferents capitals, realment amb l'aixafuga que hem tingut, un puja aquí dalt i veu que la temperatura és bona, que hi ha un silenci doncs, natural, que avui parlàvem amb en Jordi aquest matí, amb en Jordi Pérez, tècnic de la casa, i a més te n'adones que també a nivell d'aire també és un aire molt més pur, avui que parlem de pandèmies i parlem de situacions complicades, no? Per tant, sempre recomanable. I nosaltres des d'aquí hem fet moltes vegades les escapades. Enguany les comencem una mica més tard i té una explicació que volíem donar també a tots els oients, i és que nosaltres des de Catalunya organitzem un torneig de golf ja fa bastants anys, però aquest any per les circumstàncies de la pandèmia, igual que l'any passat, doncs les dates ens han condicionat una mica tot plegat. I estem aquí dalt perquè hi ha l'Osmotic Gold Tour, com dius, 2021, la final que fem en el Camp de les Margues, Excel Les Margues, i aquest vespre és l'entrega de premis a tots aquells que han col·laborat, han participat i han guanyat o no, depèn de com hagin quedat a la classificació, a l'entrega de premis que serà aquest vespre.
Deies que ens hem hagut d'adaptar a la Covid. Escolta, per mi crec que és un èxit que s'ha pogut realitzar tot el circuit Osmotic Golf Tour Catalunya, tot i que movent alguna data, però s'han pogut realitzar totes les proves que havia previstes.
Doncs la veritat és que sí, i a més amb un número important de jugadors i jugadores, que com sabem, doncs home, hi ha molta gent que encara és reticent, encara li fa una mica de por tot plegat, i està molt bé, vull dir, ser prudent, jo crec que és una de les consignes que hem de donar tots plegats, però ha funcionat, i per tant hi ha molta gent que s'ha apuntat, i estem molt contents i ara preparant les escapades perquè penso que arriben amb més força que mai, en el sentit que la gent hem tingut un estiu una mica tapeït, diria jo, molta gent per molts indrets de tot Espanya, perquè ja que no podíem sortir fora, sí. Doncs hem estat aquí, no? Jo crec que ara prenen més importància que mai les escapades, doncs perquè donarem idees, explicarem sempre diferents rutes, possibilitats, hotels, gastronomia, sabeu, golf, en fi, esports d'aventura, i ho farem com sempre tots els dijous en aquest horari que tu encara doncs, utilitzaràs per fer, sí, per fer magazine avui, però la setmana que ve ja, ja ens hi posem.
David, el tant per cent de vacunacions segueix pujant, ja hem passat del 70% que inicialment ens van dir, quan encara no hi havia la variant Delta, que era suficient com per tenir una, la immunitat de ramat, que deien, ara s'ha pujat al 90% i som camí. Crec que amb totes aquestes dades, i amb prudència, evidentment, però ens espera una tardor en la que gaudirem a les escapades de COPE, perquè trobarem moltes escapades que vam trobar a faltar, per exemple, tot just fa un any.
I tant, trobarem moltes escapades i jo diria que també amb bones ofertes. La veritat és que els hotels, al final, aquest mes de juliol, i jo diria sobretot agost, els que han obert han treballat molt, moltíssim. Ahir parlàvem amb la gent responsable de Panticosa i la veritat que han tingut un molt bon estiu, no? Ara, evidentment, estan esperant la temporada d'hivern, en el cas de Panticosa i en el cas de molts hotels dels que parlem, sabeu que viuen molt també de l'hivern i de la neu. Per tant, la tardor sempre són aquells mesos on no és temporada alta, per tant el preu dels hotels també és més baix i és una bona manera de disfrutar perquè encara fa una temperatura prou agradable, sí, com per poder passejar per l'exterior. No?
En tres mesos estarem ja al vell mig, bueno, al vell mig, però ja hi serem a la temporada d'esquí, a la temporada d'hivern, amb la nieve en la COPE. Meteorològicament parlant, home, no ens podem llançar a la piscina, oi, David? Però si hi ha neu, només que hi hagi un mínim de neu, crec que totes les pistes estaran, sí, preparadíssimes, no? Perquè l'any passat va ser un hivern molt dur pel que fa a restriccions i que la gent pogués anar a les pistes, i tot i així, mentre es va poder, doncs van organitzar tot un seguit d'activitats i cridant a la gent a les pistes. Aquest any, si tot acompanya, pot ser un gran any d'hivern.
Sí, sí, perquè són les grans perjudicades, Penseu que el PIB que mou, per exemple, Andorra amb el tema de l'esquí és un brutal, sí, i aquest hivern passat doncs, no han pogut fer res, absolutament, però res és absolutament res. I, per tant, estan encantadíssimes de que puguin tenir, jo crec que, no, ho diré així en veu baixa, només que tinguessin un 50% de possibilitats de funcionar ja estarien contents, perquè realment, si contem totes les estacions catalanes, Sierra Nevada i Andorra, ha estat un any desastrós, però desastrós, i tota la gent que hi treballa, i no només pensem en la gent que treballa a les estacions, sinó totes les valls que viuen de la neu. En aquest cas doncs, parlem de Buitaull, però parlem del Pallars, però parlem de moltes valls que realment, si no tenen aquest moviment a les estacions, no, els restaurants no funcionen, doncs qui fa formatge no ven formatge, qui fa llet no ven la llet, i és una cadena important de molta gent que s'hi dedica a l'hivern, als esports d'hivern, justament.
Doncs la setmana vinent ja arriben les escapades de COPE amb el David Velasco al capdavant, amb el Jordi Pérez a tots els desplaçaments com a tècnic que va muntant estudis de ràdio allà on anem. Et volia preguntar, estem parlant amb tu ara, uns minuts per sobre de la una del migdia, entenc que no estàs competint,
No, no, jo jugo al golf, jo parlo de golf, però jugant no jugo.
Però és maco, és maco sense jugar, passejar per un camp de golf.
Sí, home, i tant, jo crec que és un entorn absolutament privilegiat, és més, jo crec que els grans camps de golf ja l'estan utilitzant també per fer altres celebracions, clar, tipus bodes, bautizos i convenciones, i és un espai doncs, per presentar qualsevol doncs, empresa que vulgui presentar un producte, doncs és ideal, i com dius tu, és molt, molt agradable, sí, però jo no jugo.
Bueno, doncs des d'aquí la nostra admiració a tots els que desafiant pandèmies i restriccions i d'altres històries han estat competint a l'Osmotic, al circuit Osmotic Golf Tour d'aquest any.
Això mateix.
I que són una pila, o sigui, aquesta nit repartint premis,
Doncs jo crec que si contem tots els campionats portem un promig de 100 jugadors aproximadament a cada torneig. Sí.
Déu-n'hi-do. David Velasco, escolta, com sempre que no et tinc a l'estudi em fas enveja, perquè sempre estàs a llocs que m'agradaria estar. Jo hi he estat a Panticosa, sí, i per això ho recomanava.
I ho recomanem a tots, i a més, tenim unes carreteres fantàstiques fins a arribar aquí, des d'Osca, Sabinyànigo, Vall de Tena i Panticosa. Vull dir que els que ens esteu escoltant des de Lleida, des d'aquesta magnífica terra, ho teniu molt a tocar.
David Velasco, la setmana vinent ens tornem a escoltar les escapades de COPE. Gaudiu força de la zona i que vagi molt bé aquesta nit a l'entrega de premis.
Gràcies, Ricard, com sempre. Adéu-siau.
Mira, A 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Vuelve a amar tu piel con el Serum Regenerante Antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Hidrata, calma, protege y recarga la piel de antioxidantes, alisa las arrugas y combate el fotoenvejecimiento en un solo gesto. Su textura es ligera y de rápida absorción y su olor, te enamorará. Atassi, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Los domingos de liga, los lunes de tertulia, los martes y miércoles la Champions. Pero el fútbol no vuelve de verdad hasta que no volvés vos.
Si todavía no tienes todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Got me singing every second, dancing every hour.
Aquesta setmana ja sabeu que han tornat els alumnes a les escoles. A poc a poc sembla que tornem a la normalitat. Aviam, a la normalitat. A la rutina, si voleu dir-ho així. Perquè la normalitat, com la teníem entès abans, és una altra història i jo crec que ens costarà. Però a la rutina sí. És a dir, els petits i no tan petits, que han pagat una bona estirada aquest estiu cap a les escoles i els instituts. S'han acabat els períodes de vacances. A poc a poc marxarà la calor, i hi ha una altra cosa que també torna a la seva rutina habitual i me n'alegro moltíssim, i és l'exposició principal del CaixaForum a Lleida. De fet, doncs ja sabeu que la darrera, per històries de la pandèmia, doncs es va haver d'allargar, la vam gaudir més temps, per tant, té coses bones, i ara tornem a la normalitat. Per tant, avui ja s'obrirà aquesta nova exposició que us acompanyarà al CaixaForum a Lleida des d'avui dia 16 fins al proper 30 de gener del 2022. Porta per títol Art i Mite, els déus del Prado. I per parlar de tot plegat, avui està amb nosaltres via connexió telefònica el comissari d'aquesta exposició i que a més també és el cap de continguts didàctics del Museu del Prado. Ell és el Fernando Pérez Suescun. Fernando, què tal? Buenos días.
Buen día.
Maribel me dice, Maribel Tos, la directora del CaixaForum a Lleida, em diu que ya habían parlat el 2014. Yo, la verdad es que ahora mismo no te pongo cara, ¿eh?
No te preocupes. Es mucha gente la que entrevistas y es normal.
Bueno, además el 2014, hace 7 años, sin querer.
Sí, y lo importante en este caso es la exposición, no. No las personas.
Art y Mite, los deus del Prado. Oye, ¿habéis cogido un trocito del Prado y lo habéis traído a Lleida?
Eso hemos intentado, que el visitante recorra las salas del CaixaForum Lleida como si estuviera en el Prado, pero en una visita enriquecida, ¿no? El Prado es un museo convencional, tradicional, organizado por escuelas, por países, y sin embargo aquí una exposición temporal va a poder saltar de piezas del siglo I antes de Cristo a piezas del siglo XVII, un cuadro de pintura francesa frente a otro de pintura flamenca y otro de pintura española, siglo XVI, siglo XVIII, es enriquecedor esa mirada un poco transversal.
Fernando, ¿cuál es el eje principal de esta exposición?
Pues nos planteamos la importancia que han tenido a lo largo de la historia y siguen teniendo los mitos clásicos, ¿no? Mm. Es decir, ¿por qué surgen los mitos? Pues es una manera de explicar por qué llovía, por qué había terremotos, por qué pasaban determinadas cosas, por qué florecían las plantas cada primavera. Entonces, los antiguos recurrían a esos mitos, a la intervención de los dioses. Y planteamos un poco esa historia, ¿no? Es decir, como son relatos al principio orales, que luego se van poniendo por escrito, y presentamos a los protagonistas de las historias, los dioses y sus acompañantes, y luego hablamos de historias mitológicas.
Es que a veces es más fácil eso, ¿no? Hay un dios y para cada cosa, y así nos ahorramos la faena de buscar la explicación. Eso se hacía antes, hoy en día sería un pecado, ¿eh? No buscar la explicación a todo.
Bueno, pero a veces también usamos excusas, ¿eh?
Ya. Sí, sí, la verdad es que sí. Fernando, ¿cuántas piezas vamos a encontrar en esta exposición?
El visitante que venga al CaixaForum Lleida podrá encontrar 43 piezas, uh-huh, todas de las colecciones del Prado. Algunas estaban habitualmente expuestas en las salas del museo y las hemos retirado para esta exposición. Otras estaban depositadas en diversas instituciones y las hemos retirado, hemos levantado los depósitos para que formen las formen parte de la exposición, y también obras que estaban en los almacenes y que hemos restaurado y sacado para la ocasión. Digo, 43 piezas entre el siglo I antes de Cristo y mediados del siglo XVIII. Estamos hablando 1900 años de historia del arte occidental.
¿Son todo cuadros?
Cuadros, esculturas, hay bustos, hay relieves, hay medallas también, hay pintura, tenemos lienzos, pero hay lienzos, hay pintura sobre cobre, hay pintura sobre tabla. Un panorama muy amplio de lo que tenemos en el Prado.
Claro, me decías que va desde el siglo I antes de Cristo hasta el XVIII casi. Vamos, es casi toda la historia moderna de la humanidad.
Sí, porque los mitos nunca han dejado de tener interés o de tener importancia, ¿no? Evidentemente, hablamos primero del mundo clásico, después ese resurgimiento, o ese nuevo interés en el Renacimiento y en el Barroco, pero a lo largo de la historia ha habido ese interés. ¿Por qué? Porque la mitología, aparte de servir para explicar cosas, también desde el punto de vista formal, es el argumento perfecto, la excusa perfecta para poder ver cuerpos desnudos o semidesnudos, pero no podemos olvidar también el valor simbólico, alegórico que tienen algunos de esos mitos, ¿no? Y cómo las personas que encargaban esos cuadros o esos mitos lo hacían pensando en transmitir un mensaje a sus súbditos, a sus contemporáneos o a su círculo más cercano.
¿Cómo se detecta en el arte, cómo se observa en el arte este cambio en las sociedades? Porque claro, estamos hablando de 19 siglos condensados en 43 obras. No sé si realmente se llega a notar cambios en la sociedad plasmados en los cuadros, en las obras.
En las obras no se aprecia tanto, sí a nivel, digamos, teórico, a nivel simbólico, pero en la exposición eso no lo detectamos. Lo que se percibe es esa continuidad, ¿no? Esa como algunas historias han ido modificándose levemente, pero en principio es esa idea de continuidad. Uh-huh. Pero también hablando de esos cambios, la mitología tiene eso, ¿no? Es decir, bueno, no hay un texto canónico, no estamos hablando de la Biblia, o en el caso de la religión pasa lo mismo, ¿no? Tenemos la Biblia y luego tenemos los apócrifos, otros textos que aportan más historia, pues en este caso lo mismo, ¿no? Es decir, hay muchos autores que han ido contando mitos, a veces repitiendo lo mismo que habían dicho otros, a veces cambiando cosas, añadiendo nuevos datos. Entonces, hay veces eso, nosotros hemos optado por una historia, claro, digamos, por una genealogía, pero el visitante puede ver, pues yo he leído que el padre de este era no sé quién y no sé quién. Eso es, también es el valor de la exposición, ¿no? Porque seguro que todos los visitantes van a reconocer alguna historia o van a reconocer a Hércules, ¿no? Los trabajos de Hércules, porque han visto las películas, o han visto las películas con los niños de las películas de Disney, o han visto La Guerra de Troya con Brad Pitt, o han visto, etcétera, ¿no? Muchas historias que demuestran eso, cómo en la mitología es un recurso recurrente a lo largo de la historia y nuestra contemporaneidad también.
Claro. Fernando, como jefe de contenidos didácticos del Museo del Prado y teniendo en cuenta la naturaleza y la historia siempre de las exposiciones en el CaixaForum, supongo que esta no será una excepción, y al lado de las obras o acompañando a las obras vamos a encontrar un montón de información y de explicaciones que nos van a contextualizar y nos van a guiar desde el principio al fin.
Evidentemente hay unas cartelas bilingües en castellano y en catalán que he escrito yo. Son cartelas amplias, contamos muchas cosas. El que quiera lo puede leer, el que no, pues simplemente disfrutar de eso. Los mitos son importantes y las historias, y contamos esas relaciones que hay, ¿no? Pero también simplemente se puede disfrutar del valor pictórico, ¿no? De los colores, de la pincelada, de la composición. Y luego es importante también toda la parte didáctica que se hace desde el centro. La figura de los mediadores que están en la sala atendiendo a los visitantes. Las visitas que se van a hacer para escolares, ¿no? Visitas narrativas para infantil y primaria. Visitas comentadas, visitas dialogadas. Son recursos que en el CaixaForum trabajan habitualmente y que creemos que puede enriquecer la visita del público, ¿no? Igual que esta tarde yo voy a dar una conferencia inaugural, después va a haber un ciclo de conferencias, va a haber más cosas, todo un programa de apoyo a la exposición.
Fernando, ahora te voy a hacer la pregunta maldita, o sea, maldita, aquella que dices, bueno, pero ahora que me va a preguntar, ¿cómo le contesto yo a eso? Pero, y es que siempre la hago. La exposición la tenemos que ver toda, está claro, ¿no? Pero, ¿cuál es la obra que no nos tenemos que perder? ¿Cuál es para ti aquella, la importante, la más importante o una de las más importantes?
Pues uno de los ciclos más importantes de la historia de la mitología a nivel español, pero a nivel también europeo, ¿verdad? Es lo que llamamos la Torre de la Parada. Un pabellón de caza a las afueras de Madrid, en el Monte del Pardo, que el rey Felipe IV manda decorar y encarga a Rubens, el gran pintor flamenco, 60 cuadros mitológicos. Tenemos en la exposición 8 o 10 cuadros de esa serie, que el visitante reconocerá enseguida por unos colores rojos, intensos, luminosos, y posiblemente las obras más espectaculares de la exposición son de esa exposición. Yo diría, por ejemplo, La caída de Faetón, precioso, de Karel Vanek, que muestra la arrogancia de la juventud y cómo los dioses castigan esa osadía. Hablaríamos del castigo de Licaón, cómo Júpiter le transforma a un rey en lobo por dar de comer carne humana, y que podrá ver el visitante connotaciones religiosas del cristianismo o equipararlo con imágenes religiosas, y también, indudablemente, bueno, además del mito de Narciso, preciso, la imagen que hemos escogido para la exposición, la que mucha gente conocerá, es el mito de Apolo y Dafne, cuando el dios persigue a esa joven y ella pide ayuda a los dioses y se transforma en laurel para escapar de ese acoso. Es la imagen emblemática de la exposición. Ajá, está sí. En un lugar extraordinario, al final de un pasillo, se ve desde lejos, se va a ser un imán para el visitante. Evidentemente, yo creo que el visitante se va a llevar en su retina muchísimos recuerdos, muchísimas imágenes, pero esa seguro que no podrá olvidarla.
Claro. Yo solo alguna vez lo he pensado, Fernando, supongo que tú lo has practicado multitud de veces, ponerte delante de una obra, un cuadro en este caso, e intentar transportarte en el momento en el que fue pintado, en la habitación donde estaba, el tiempo que hacía, la gente que entraba y salía, cómo se hacía. Estos viajes en el tiempo mirando un cuadro son de aquello más, lo más curioso, ¿eh? Es, a veces te transportas, pero claro, estamos hablando de 15, 16, 17 siglos atrás, ¿eh? Ha cambiado mucho todo.
Mucho, pero piensa en lo que te he contado de la torre de la Parada,
sí.
El taller de Rubens. Piensa en Rubens y 30 colaboradores trabajando al mismo tiempo en una gran sala, como se dice, como una nave industrial, todos haciendo los cuadros al mismo tiempo. Rubens hace pequeños bocetos en tabla, tamaño de A4 más o menos, que reparte a sus colaboradores y ellos hacen los cuadros. Lo que tenía que ser ese centro de trabajo, ¿no? Es de
sí,
cómo
sí,
se
sí.
miraban unos a otros, o cómo seguían el mismo modelo, cómo hacían esos juegos, el color que esa pintura armonice con otra. Tendría que ser yo...
Es fascinante.
Si pudiese viajar en el tiempo, me hubiese encantado, me gustaría estar en ese lugar.
No, lo digo sobre todo porque cuando la gente esté delante de una obra, que tenga consciencia de que es la original, que es la única, que es esa, que no es una reproducción digital ni historias, que eso que fue pintado hace no sé cuántos años, con lo que dices, con la gente, con el tiempo, con la luz, con todo... es lo que tienes delante, que esto es un momento que debemos de parar, respirar hondo y pensarlo, ¿eh?
Hay un sarcófago romano del siglo II después de Cristo que representa el mito de cómo Prometeo y Atenea crean al primer hombre, que podemos relacionar con el mito de Adán. Pensad que eso tiene 1800 años, que son figuras en relieve, casi punto redondo, porque hay elementos subterráneos, y que haya llegado hasta nuestros días en ese estado de conservación. Somos muy, muy afortunados.
Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues hemos hablado con Fernando Pérez Suescun, es jefe de contenidos didácticos del Museo del Prado y además comisario de esta exposición, Arti Mite, els Déus del Prado, disponible des d'aquesta mateixa tarda al Caixa Fòrum i fins al proper 30 de gener del 2022. De verdad que es una exposición para visitar con calma, que se puede repetir tantas veces como queramos, que además supongo que está abierta a toda la población, da igual lo que hayas estudiado, venir, estar tranquilo, leer y observar, y sentir, básicamente.
Eso es.
Fernando, gracias por estar con nosotros, un abrazo.
Un abrazo.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Y es que la sorpresa la da la actualidad en sí. Es que vivimos en un mundo, el del deporte, que tú fíjate el verano que nos ha deparado. Con fichajes, ha sido absolutamente espectacular. Con lo de Mbappé hasta el último día. Ahora otra vez están Tebas y Rubiales a palos. No sé, yo creo que la materia prima es tan buena que nosotros lo único que tenemos es darle ahí un pequeño toque por la noche, en nuestro caso en el partidazo, y disfrutarlo lo máximo posible.
Esta temporada, Juanma Castaño quiere seguir teniéndote muy presente.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en el partidazo de COPE, queremos seguir teniéndote muy presente.
Los tecnoprecios de El Corte Inglés te invitan al futuro con los nuevos televisores Philips serie The One.
Lo tienen todo. Android TV, Ambilight, Dolby Vision.
Televisores Philips The One, tu Watch serie Performance. El televisor con bajo tiempo de latencia, perfecto para gamers.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Descúbrelos en tienda web y app de El Corte Inglés.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Lady Sarah Ashley, una auténtica aristócrata
viviendo entre nosotros.
Bienvenida a Australia.
¿Cómo has entrado aquí?
Sé convertirme en invisible.
No es nuestro hijo, es un niño aborigen.
Australia.
El por qué contamos historias es más importante de todo. Hace que gente se sienta de su tierra. Siempre.
El sábado por la tarde, en 13.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez. Beautiful mistakes I make inside my head. She's naked in my bed. And I will lie awake. Making beautiful mistakes. I wouldn't take them back.
D'aquí una setmana, el dijous 23 de setembre, el divendres 24 de setembre, arriba la Immaculada, la Verge, des de Éfeso a Lleida. Arriba en peregrinació, abans ho farà el 19, 20, 21 i 22 per Reus i Tarragona. I per parlar-ne de tot plegat, doncs avui ens hem fet acompanyar per la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Avui no tirarem enrere en el temps.
No.
Però sí que parlarem d'una peregrinació que sí que està aixecant força expectatives, allí on va. És sí, curiós.
No, efectivament, és que és curiós, mos fa recordar una miqueteta quan la Verge de Fàtima també va peregrinar, i ho recordem encara les persones que som més grans, i ara doncs ens arriba la Immaculada des d'Efes, aquesta imatge tan bonica de la Immaculada, i va passant aquí a Catalunya, doncs ja ara en parlarem, no?
Sí.
Tarragona, Lleida...
La peregrinació Madre Ben, que avui contarem amb la presència via telefònica del senyor Ambrosio Arizu, que és una de les primeres persones que van començar tot aquest tema. Ambrosio, què tal? Buenos días.
Ricard, buenos días, Mari Carmen.
Hola, buenos días, Ambrosio.
Bueno, Ambrosio, Madre Ben, ¿cómo empezó todo?
Bueno, pues como casi todas estas cosas que luego toman una dimensión inesperada, comenzó como algo muy sencillo, con un pequeño vídeo que algunos recibimos, de algo que un matrimonio francés había organizado, movido por el incendio de Notre Dame,
ajá,
de París, y que fue llevar a la Virgen, a Nuestra Señora de Francia, en este caso la imagen, a unir 5 santuarios marianos de Francia, que pintados sobre una carta, formaban una gran M, y la llamaron M de María, la peregrinación.
Muy bien.
Y así comenzó, recibimos este vídeo personas y esto empezó a movernos.
Vale, entonces supongo que pensasteis, bueno, ¿y por qué no en España, no?
Y fue exactamente eso, ¿por qué no en España? Nosotros, no, gracias a Dios, no se nos ha quemado ninguna catedral, pero estamos abatidos, vamos, esto era agosto del año pasado, no estábamos para muchas alegrías.
Además,
nosotros sí que necesitamos.
Además estamos en el año jacobeo, y ese es un motivo importante.
Exactamente, exactamente, Mari Carmen, hacia allí empezaron a ir los pensamientos, y dijimos, oye, ¿y por qué no repetir, pero a la inversa, lo que sucedió en el año 40. En el año 40, por iniciativa de la Virgen, se viene a visitarlo a Santiago, que estaba desanimado y que se quería largar, y le pedimos nosotros que venga, desde donde vivía, según nos cuenta la tradición, en ese entonces, ¿no?, que era en lo que hoy es Turquía, en Éfeso.
Uh-huh. Y claro, empezó en Zaragoza porque la Virgen se apareció a Santiago al lado del Ebro, en Zaragoza. Y parece ser que todo va a terminar después también en Zaragoza, punto y final, ¿no?
Sí, fíjate, originalmente pensábamos así, y luego también de esta manera que Dios va conduciendo suavemente, poniendo en los corazones de las personas las cosas. Pensamos en que sería también muy bonito, simbólicamente, que terminara representando lo que siempre hace la Virgen, que es llevarnos al corazón de su Hijo. María, la queremos tanto, ¿no? En la Iglesia la admiramos, la veneramos, porque María no es un puerto final, ella siempre es camino hacia Cristo. Así fue que pensamos, y ¿por qué no terminar en el corazón de Cristo, en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, Madrid, que además es el centro geográfico de la península, uh-huh, pero que es simbólicamente donde está el Sagrado Corazón de Jesús? Así es que el 12 de octubre, allí termina la peregrinación.
El 12 de octubre termina, ¿cuándo empezó?
Empezó en Éfeso. El 28, 29 de abril salió, llegó a Zaragoza y comenzó a caminar el 1 de mayo.
Ajá. ¿Tú fuiste? ¿Viajaste a Éfeso?
Sí. Fue muy bonito. Estuvimos allí con el obispo de Esmirna, con el monje capuchino que custodia la casa, con unas religiosas italianas que están de guardianas de la casa, y allí desde esa humilde y pequeñísima casa donde la tradición cuenta que vivió la Virgen María, partió la imagen, la bendijo y presidió la misa de envío el arzobispo de Esmirna, y tuvimos el privilegio de poder estar allí con mi mujer viviendo esos momentos de envío.
Es emocionante la Casa de la Virgen. Yo he estado en ella también, he estado en Éfeso y la he visitado, y es verdaderamente emocionante. ¿Cómo es la talla, la Virgen? ¿Cómo es? Sí. Porque la hemos visto, yo he visto las fotografías.
Lo hemos visto en foto, pero sí. Esto se tiene que vivir.
Y esto se tiene que vivir, y yo la he visto porque es la misma imagen que está en Toledo, en la capilla del Santísimo de Toledo, y ahora pues parece ser que allí está policromada y ahora viene, es otra imagen diferente, ¿no?
Sí. Fíjate, durante un par de meses le pedíamos a la Virgen que nos mostrara con qué imagen quería caminar. Sabíamos que quería caminar con la Inmaculada, porque es la patrona de España, ¿no? Cada pueblo de España tiene su advocación, por lo cual necesitábamos una que nos identificara a todos. Pero no sabíamos qué Inmaculada. Y una de las primeras personas que visitamos fue a don Francisco Cerro, el arzobispo de Toledo. Y él nos ofreció desde el primer día, oye, llevaros esta imagen. Y nos pareció muy bonito, porque esa imagen, como tú, Mari Carmen, bien sabes, está las 24 horas del día frente a su hijo expuesto en el Santísimo.
Efectivamente.
Y nos parecía precioso que también ese detalle estuviera cuidado por la Virgen, ¿no? Nosotros dejamos una réplica en Éfeso para que, igual que fue entonces, la Virgen estaba en Éfeso y estaba en España, y además había la otra imagen que estaba adorando a su hijo las 24 horas del día. Y como dice Ricardo,
Hay que verla,
además.
Conquista el corazón.
Además, es una imagen muy televisiva, porque todos los sábados el arzobispo de Toledo reza el Santo Rosario en esa capilla con la imagen al fondo, la vemos, o sea que...
Es más famosa que nosotros,
¿eh? La tenemos ya dentro del corazón.
Claro que sí. Tú fíjate las cosas, los pequeños detallitos muy muy maternales que va haciendo la Virgen. Ayer, antes de ayer, en el puerto de Valencia, cuando estaba la imagen por embarcar rumbo a Mallorca, donde estamos ahora.
Ah, te iba a preguntar, ¿ahora estáis en Mallorca?
Ahora estamos en Mallorca. En este momento estamos en las Carmelitas de las Ramblas de Mallorca. Uh-huh. Y está parados allí en el puerto el cardenal Cañizares, que la despidió hasta subir al barco. Decía, me sobrecogen estos gestos de cariño de la Virgen, porque esa adoración perpetua la inicié yo cuando estuve de obispo de Toledo. Y, y fíjate, es como, ¿no?, como que se cierra todo un camino de vida cuando él estaba allí en sus primeros tiempos de servicio como obispo, y ahora que está como arzobispo de Valencia y acaba de presentar su renuncia tal como el derecho canónico le pide a los obispos a su edad.
Ambrosio, nos decías que estás en Mallorca. El domingo llegáis a Tarragona. La primera parada es en Monte Carmelo.
Sí, señor. Tarragona tiene 25.000 oportunidades de encontrarse con la Mater.
Bueno, en las comarcas de Tarragona, de Tarragona y Reus y otros municipios, vais a estar 4 días, desde el domingo hasta el miércoles, pasando por Monte Carmelo el primer día, pero vais a estar en el Santuario de Loreto, en el Santuario de la Misericordia de Reus, os vais a Poblet y también vais a estar en el Santuario del Albi.
Sí, señor.
Vaya vuelta, sí,
vamos a ir en Vinaixa.
¿Y en Vinaixa? Sí, señor.
Sí, en Mollerussa.
Uh-huh.
Bueno, han preparado una pick-up, una camioneta estas, para poner a la Virgen, que cuando se va recorriendo Tarragona, también ella puede ir mirando a toda la gente a su paso.
Claro. Y el jueves que viene llegáis a Lleida. Ambrosio, ¿conoces Lleida? ¿Has estado alguna vez?
Sí. Soy un... un amante del Pirineo, así que he estado muchas veces allí y en el Valle de Arán.
Mari Carmen, el jueves a las 3 de la tarde llega la imagen de la Inmaculada Concepción a la Catedral de Lleida.
La Catedral de Lleida a las 3 de la tarde, que será recibida, muy bien recibida, y habrá, se rezará la coronilla. A las 16:30, a las 4 y media, habrá una oración a cargo de nuestro obispo, Salvador, y después a las 7 de la tarde en la misma catedral, pues habrá el traslado desde la catedral a la iglesia de los Padres Mercedarios de la Merced en Lleida, que también acogen con muchísimo cariño a la Virgen. Una Eucaristía a las 8 de la tarde en la Merced y después el Santo Rosario a las 9 de la noche. Y espero que haya muchos, muchos amantes de la Virgen y feligreses de la parroquia de la Merced a las 9 de la noche a rezar el Rosario. Y a las 11 de la noche se trasladará a las Carmelitas Descalzas que tenemos aquí de clausura en Lleida, en una zona de la Caparrella, en Lleida. O sea que todo ese día tendrá...
Es el primer día, ¿eh?
Estará entre la catedral, los mercedarios y las hermanitas de la Caparrella, las hermanitas de Carmelitas, Carmelitas Descalzas. Eso el jueves.
El jueves, ¿eh? Eso es el primer día, el jueves, eso, ¿no?
Supongo que usted ya tiene también todo el trayecto, todo el itinerario marcado.
Así es, y el viernes... Allí sigue nuestra madre.
Sí, sí, al viernes
vuelve
sigue.
A la catedral a las 10 de la mañana.
Sí.
Y allí estará, vuelve las Carmelitas, donde ha dormido con ellas, que tanto las quieren.
Ay, tanto, y... pobretas. Nos quieren mucho las Carmelitas a los lleidatans.
Claro que sí. Lo merecen. Pues nada, allí pasará el día nuestra madre en la catedral, se peregrinará, habrá una procesión dentro de la catedral a las 7:30 de la tarde. El señor obispo presidirá la Eucaristía y habrá una adoración a continuación. Y el 25 por la mañana, a las 10 de la mañana, todos aquellos que puedan podrán despedir a nuestra madre que partirá desde la catedral.
Oye, ¿hacia dónde vais después?
Ya espérate, porque me has pillado. ¡Ah! Me has pillado. Estoy casi seguro que vamos a Barbastro.
Ah, muy bien.
O sea, hacia Aragón. Van hacia Aragón.
Muy bien, muy bien.
Sí,
bueno,
sí,
es que,
Ambrosio,
permíteme una pregunta personal. ¿Tú dónde vives?
En Madrid, pero no estos meses. Estos meses
te iba a decir, tú desde abril que no pisas Madrid.
No, vamos con mi mujer en una autocaravana. Siguiendo a la Virgen.
Oye, esto es devoción, ¿verdad?
Bueno, y privilegio, Ricard, porque te aseguro que es tanto lo que se recibe que nos consideramos muy afortunados y muy bendecidos.
Bueno, pues en Lleida hemos repasado las horas, los lugares, la catedral será uno de los centros, evidentemente, pero también, como ha dicho Mari Carmen, estarán en otros sitios. La peregrinación de Madre Ben, la Inmaculada, que llega desde Éfeso a Lleida el jueves que viene, 23 y 24, y se va el viernes a las 10 de la mañana, viernes 25, y seguirá su peregrinación, ¿eh?
Y nosotros a Lleida, que para él es una información que le damos, no sé si el señor Ambrosio lo sabe, pero nosotros aquí vamos a continuar con María, porque se va a hacer vigilias con María. Y el 23 de septiembre estaremos en la Merced con la Virgencita que traen ustedes, con la Inmaculada. Después, el 1 de octubre, como el día 2 es la patrona de la ciudad, habrá también una vigilia de María en el oratorio de la patrona de la Academia Mariana en Lleida. El 7 de octubre habrá la Jornada del Rosario en la parroquia de San Martín, que es el Santuario del Rosario en Lleida. Y después, el 26 de noviembre, la Virgen Milagrosa en San Lorenzo, también habrá una celebración a las 7:30 de la tarde. Y acabaremos en diciembre en la parroquia de San Juan, que el día de la Inmaculada Concepción. O sea que todo a través de lo de Madre Ben, aquí en Lleida se hará las vigilias con María, bueno, que será muy bonito.
Ya ves cómo se completa. Para acabar, Ambrosio, una curiosidad, la peregrinación que se hizo en Francia tuvo 5 paradas, haciendo una M gigante, ¿En España va a salir algún dibujo o no? Porque hay tantas paradas.
Muy buena pregunta. Mira, saldrá una especie de G.
¿Ah?
que la quiero pensar como de gracia, de toda la gracia que nuestra madre está derramando sobre toda España y todas las personas que viven en España.
Ajá.
Pero esto ya corre exclusivamente por mi imaginación.
Ajá, muy bien. Pues hemos hablado con Ambrosio Arizu, junto con su mujer está peregrinando con la Inmaculada, que fueron a buscar a Éfeso y que llega a este domingo 19, 20, 21, 22 en Tarragona y en Reus, y que el jueves de la semana que viene, día 23 y 24, está en Lleida. Ambrosio, que ha sido un placer conocerte.
Lo mismo digo, Ricard, Mari Carmen. Un placer y una alegría ver que Mariano es esa tierra. Bendito sea Dios.
Sí, señor. Oye, que tengas buen viaje y buena peregrinación. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias.
Doncs déu-n'hi-do, Mari Carmen, la d'activitats que hi ha programades, la de quilòmetres que faran.
Sí, a més és d'Efes, des de Turquia.
Insistim en que això cal veure-ho. Nosaltres t'ho expliquem i per internet ho podràs veure, però viure-ho...
No. S'ha de veure la imatge, s'ha de veure.
Sí, ha de ser,
directe, no la podrem tocar, perquè ara no es poden tocar les imatges per motiu de prevenció de la Covid i d'higiene i de tot això, però sí que la tindrem propet i la podrem veure, la podrem veure de prop.
Mari Carmen Salvador, una abraçada.
Igualment, gràcies.
Yeah, yeah, yeah. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. So there I
go. Oh, directes cap a les 2 de la tarda. Demà hi tornem, divendres ja. Demà les portes del cap de setmana, divendres a les 12:20. Soc el Ricard Álvarez, estaré aquí amb tu per parlar de l'actualitat de les comarques de Lleida. Saps que ens pots sintonitzar doncs a través de les freqüències que tenim a tota la província, a la Seu d'Urgell, a Balaguer, a Lleida, però que també ho pots fer a través d'internet a cope.es. Te'n vas a la emissió en directe i tries l'emissora de Lleida, i si no, et descarregues de manera gratuïta l'aplicació de COPE al teu telèfon mòbil, i a l'emissió en directe també tries l'emissora de Lleida i allí ens pots escoltar mentre tinguis cobertura i dades al mòbil des de qualsevol punt del món. Apa, que acabis de passar un bon dijous. Demà hi tornem, com et deia, puntuals a les 12:20. Ara et deixo amb tota l'actualitat informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE. Fins llavors, salut. To let you know, I really...